En esta parte del módulo 3 vamos a empezar a hablar del lenguaje R. El lenguaje R no es la única forma ni el único lenguaje que existe para generar y desarrollar Machine Learning. Se puede desarrollar en varios lenguajes. R es un lenguaje abierto, de tal manera que yo puedo incluso ver el código con el que están implementados los diferentes algoritmos y, ¿por qué no?, llevarlo a otro lenguaje de programación. Puede ser .NET o cualquiera. La ventaja que ofrece R es que nos permite a nosotros trabajar, por ejemplo, las matrices, las diferentes asignaciones, diferentes manejos de una forma muy simple. Y esa es la razón por la que muchas personas que trabajan con este tema lo prefieren, por su simplicidad y por su agilidad en el desarrollo de diferentes pasos que requiere el procesamiento de Machine Learning. Por otro lado, existen otras opciones, por ejemplo, Python, Azure Machine Learning, que ya es una herramienta que resume esto mismo que vamos a hacer en R de una forma gráfica y que aparte de eso nos permite hacer computación a nivel, escalar con la computación de esos algoritmos, que puede llegar a ser bastante pesada y que nos permite crecer. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Cada caso, si bien sea Machine Learning o Azure Machine Learning, o si es R o si es otro lenguaje, va a depender mucho del escenario. Entonces los ejemplos que vamos a hacer principalmente en este módulo van a estar orientados a R y van a estar orientados a Azure Machine Learning. Por otro lado, estoy utilizando una herramienta que se llama RStudio. Hay diferentes herramientas, algunas la mayoría de ellas gratuitas, incluso open source. Esta RStudio es una herramienta muy utilizada por el tema de la depuración, pero pueden elegir la herramienta con la que más se acomoden. Existe una herramienta provista por Microsoft que se llama Revolutions, que tiene una inversión bastante interesante, entonces vale la pena estudiarla. Solamente que empezamos con esta herramienta sin ningún motivo realmente, o sea, simplemente para empezar a trabajar. Entonces vamos a entrar al código. Entonces este código lo que nos va a permitir es estudiar cómo se comporta una regresión logística. Entonces lo primero que vamos a hacer es que no tenemos un conjunto de datos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a simular. ¿Cómo lo vamos a simular? Entonces tenemos diferentes factores y vamos a hacer una simulación utilizando una distribución normal. Entonces vamos a simular una serie de puntos X y Y y vamos a tener una tercera variable que es verdadero o falso. Entonces lo que vamos a hacer es con lo mismo, similar a los gráficos que mostramos anteriormente, donde teníamos valores positivos y negativos en un punto determinado del límite de decisión. Entonces vamos a simular, vamos a generar un conjunto de datos basado en una distribución normal. ¿Por qué lo vamos a hacer en una distribución normal? Porque nos va a quedar más fácil visualizar la información, visualizar los casos y empezar a estudiar cómo se comporta la misma regresión logística. Aquí están los segundos casos. En la parte de arriba tenemos casos positivos y en la parte de abajo tenemos casos negativos. Aquí generamos un conjunto de datos, el primer conjunto de datos que describe las X y un conjunto de datos que describe las Y. Luego los unimos y generamos un solo conjunto de datos. Entonces vamos a ejecutar este proceso y vamos a ver qué resultado obtenemos. Entonces aquí nos genera un nuevo conjunto de datos. Lo podemos visualizar de esta forma. Y lo que hacemos es que generamos una serie de puntos, X y Y, algunos de ellos verdaderos, otros falsos. Este paso es solamente por el tema de simulación. Normalmente este paso no hay que hacerlo. Lo que se hace es traer la información de un conjunto de datos al cual vamos a hacerle el tratamiento. En este caso, simplemente queremos mostrar que esa información se puede simular para temas de aprendizaje, pero normalmente viene de una fuente de datos, una base de datos, Big Data o lo que sea. Luego lo que queremos hacer es visualizar esa información. Entonces, lo que vamos a hacer en este bloque de código seleccionado es que vamos a crear una función que me va a graficar esos datos que estamos generando acá. Entonces, el lenguaje R nos muestra acá un nombre de función. Luego le digo que es una función que va a definir este parámetro y entre corchetes la definición de ese parámetro. Aquí utilizo una de las tantas librerías que R proporciona de forma gratuita, open source, que podemos utilizar en nuestro análisis. En este caso es una librería que se llama ggplot2, que nos permite hacer gráficos directamente en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es que configuramos el factor que vamos a graficar son los valores z, es decir, verdadero o negativo, verdadero o falso, y aquí configuramos el gráfico para poder visualizarlo aquí en la consola. Entonces vamos a generar la función. Si ustedes observan, R es un lenguaje de scripting, no es un lenguaje como .NET que se tiene que ejecutar todo para llegar al mismo punto. Yo ejecuté hasta la línea 18 y ya me quedó en memoria. Si ejecuto, es como si hubiese ejecutado de nuevo el primer punto. Esto es muy práctico cuando yo estoy haciendo un análisis que toma mucho tiempo, porque no tengo que volver a ejecutar todo de nuevo. Puedo continuar donde iba. Seleccioné ese, selecciono Control Enter, y me muestra el gráfico. Entonces aquí tenemos una distribución de puntos. Vemos que los falsos están graficados con rojo y los verdaderos con verde claro, verde marino. Entonces vemos que la distribución es como la esperábamos. Tenemos algunos puntos en la parte superior derecha para el positivo y unos negativos en la parte inferior izquierda que vemos. En algunos casos se solapan y es lo que normalmente pasa en los datos reales, que no todos son positivos, algunos están muy alejados de ese límite, que ese es más bien evidente. Tenemos un límite que pasa aquí por esta mitad y que definitivamente divide de una forma, digamos, clara esos dos grupos. Entonces, si hacemos una línea que pase por la mitad, podríamos dividir los grupos, pero podemos de todas maneras optimizar un poquito más ese resultado. En algunos casos, como vemos, si trazamos esa línea imaginaria, vamos a encontrar algunas predicciones correctas y otras incorrectas. Buena parte de esas predicciones van a ser correctas, otras van a ser incorrectas. Eso es lo que tenemos que verificar. Luego de eso, tenemos que ver la regresión logística, como esta función que se llama GLM, y vamos a hablar un poco de ese pseudo lenguaje que maneja la regresión logística. Entonces, vamos a pasarnos acá. Cuando creamos un modelo utilizando R, tiene un lenguaje especialmente diseñado para ese tema de los modelos. Ese pseudo lenguaje nos permite a nosotros definir categorías, números, para diferentes tipos de variables, bien sean escalares o continuas, que podemos incluir dentro de ese modelo para que se genere el cálculo. Maneja las variables de forma automática y no necesito hacer una conversión. Pero hay que hacer una aclaración acá. El hecho que R maneje de forma automática las variables continuas y escalares no significa que yo no deba hacer un tratamiento de esas variables. Esas variables debo tratarlas para poderlas incluir en el modelo y que hagan sentido en el modelo. El modelo no sabe qué tipo de variables estoy utilizando, simplemente las usa, de tal manera que soy yo el responsable de lo que sucede en esa definición del modelo. Razón por la cual tengo que tener mucho cuidado en ese momento. Ok, entonces este es el lenguaje de fórmulas que vamos a utilizar para describir los modelos. Aquí tenemos una regresión lineal, pero realmente el modelo, este tipo de lenguaje aplica para cualquier algoritmo. Entonces lo primero que vemos es X, vemos una tilde y luego tenemos una Y. Lo que nos muestra eso es simplemente que tenemos una relación entre X y Y de los datos que provienen del DF. DF normalmente representa un data frame, que es un tipo de datos especial para guardar matrices. Por otro lado, tenemos otras características. Entonces, podemos tener Y más Z más T, que son en una relación lineal entre esas variables. Ahora, ¿qué pasa si las quiero incluir todas? Entonces, puedo hacer X tilde punto. Eso significa todas las características que tenemos en ese DF. Por supuesto, X no. También puedo hacer todas excepto una. Entonces, simplemente le pongo un menos y la excluye. Por otro lado, tenemos la posibilidad de utilizar el eliminar el término de intersección. Entonces, en ese caso, ponemos un 0. Luego de eso, también podemos utilizar funciones. Entonces, podemos aplicar todas las funciones que necesitemos, recordando un poco el tema del cambio de la relación entre otras variables. podemos utilizar esas funciones y aún siendo lineales porque utilizamos ese operador y. Y luego hacemos una relación entre variables. Entonces, ese y2.z me dice relación entre variables. Entonces, es una forma de representar esa relación, pero esencialmente es una multiplicación, que es una relación entre las dos cosas. Volviendo al código, vemos la representación que tenemos en esta regresión logística. Entonces, eliminamos ese término cero y agregamos las dos características que tenemos. Tenemos que agregarlas porque son las únicas que tienen. Pero en muchos casos, cuando ya empecemos a hablar de muchas más variables, tenemos que ejecutar un método que nos permita eliminar variables que no deberían estar ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego pasamos como parámetro los datos que vamos a utilizar y la regresión logística puede utilizar diferentes formas de manejar. Como en este caso estamos manejando sí o no, pues utilizamos familia binomial. Entonces creamos la función y la ejecutamos y la asignamos a esa variable moto. Luego ejecutamos un resumen. No vamos a entrar en el detalle de qué significa todo esto, pero lo que me quiere decir esto es que es en efecto un modelo. Ahora, ¿qué quiero? Quiero hacer una predicción. Entonces, si nosotros podemos adivinar entre cero, entre un resultado u otro, positivo o negativo, si adivinamos, la probabilidad es 0.5, ¿cierto? Entonces, si está definido, que es lo que estamos definiendo en esta función, si está por arriba de 0.5, lo vamos a establecer como verdadero. O sea, simplemente estamos estableciendo un límite de decisión en esa mitad de la probabilidad. Entonces, encima de 0.5 es verdadero, debajo de 0.5 es falso. ¿Qué pasa? Esa probabilidad la vamos a poder mover y vamos a empezar a jugar con ella dependiendo de lo que queramos optimizar. Porque tal vez queremos optimizar, calcular los positivos, pero también queremos optimizar de vez en cuando los negativos. Recordemos un poco lo que habíamos hablado del tema médico. Entonces, como médico, prefiero tener falsos positivos a tener a una persona que sí tenía la enfermedad y no diagnosticarla. Entonces, prefiero equivocarme y evitar problemas a no simplemente no diagnosticar. Obviamente, eso es un caso que hay que analizar muy bien porque depende de muchas cosas. Y si yo aplico el tratamiento incorrecto, pues también es un problema. Entonces, tengo que mirar bien cómo funciona eso. Entonces vamos a crear esta función y luego lo que vamos a hacer es evaluar esa función, que lo vamos a ver en el siguiente video.